En el capítulo anterior, os hablé de Sumeria y del periodo dinástico arcaico, justo antes de la era de Akkad. Habíamos hablado de los orígenes etimológicos de Mesopotamia, la tierra de los dos ríos, Purattu e Igilab. Como no había caminos, estos dos ríos fueron las autopistas de la antigüedad, y cómo se llamaban sus regiones para los antiguos mesopotámicos, explicando sus impresionantes avances científicos para la época, llevando un adelanto mundial imparable que les llegó a formar las primeras ciudades. Dicho de alguna manera, en arquitectura los romanos fueron aprendices de Sumeria que llevaron a la perfección su obra del ideal urbano. De hecho, los sumerios ya usaban en arquitectura los arcos romanos miles de años antes que los propios romanos existieran. Además, conocían la astrología y la cosmología al detalle. En las matemáticas, que llegaron a descubrir hasta las ecuaciones de segundo grado, sabían calcular los ángulos que tienen la maravillosa facultad de dar siempre resultados exactos y crear realidades en natural. Es posible decir que llegaron a tener unos rudimentarios conocimientos sobre el magnetismo, la electricidad, la luz y el sonido, que los alquimistas europeos medievales, sin embargo, habrían envidiado. Colocaban unos postes con anillos que solían poner alrededor y encima de los establos, y eso fueron sencillos pararrayos. El tema de la música, se estaban empezando a formar las primeras bandas musicales, como la música era una ciencia sagrada de antaño, doy por seguro que debió de estar reservado para el sacerdocio, al menos los mejores instrumentos, que servían para comunicarse con los dioses. Estos sacerdotes, que se juntaban en las festividades anuales para formar microorquestas, la representación iconográfica nos muestra percusionistas con panderetas grandes y pequeñas y finos laúdes. Tiene que ser difícil, por no decir hueco, hablar de sumerios sin mencionar las ciudades, el diluvio y la escritura. Están escuchando Espacio Persa con Xavi Muñoz desde la costa de Barcelona. Bienvenidos a la segunda parte y desenlace de la saga Sumerios y Acadios. Aquí tengo que terminar con el tema. Y hay mucho por decir, contando que me olvidé de algunas notas en el capítulo anterior, que aclararé aquí. Hace 2 semanas aproximadamente que lancé el primer episodio y veo que está subiendo como la espuma. Y es que nuestros oyentes y los que van llegando tienen sed. Esto es lo que yo veo y es muy bueno. Ustedes quieren conocer la civilización sumeria, pero es que además quieren que lo explique yo, porque le echo espíritu a la realización, y ese es mi objetivo. Claro que no le puede gustar a todo el mundo, faltaría más, pero sois una mayoría los que os gusta y por eso sigo. Aquí no se viene a tomar un café y marchar, porque para eso ya hay material de sobra. Aquí se viene a hacer una barbacoa con un picnic. Se viene a sentir. Y para sentir, los silencios son muy importantes. Y la música que pongo de fondo también. Estos programas no son para gente con prisas. Aquí se viene a pasar la tarde, la noche o el día. Un formato medio perdido. La manera de hacer esto, por cierto. El hacer unos programas profundos y largos. Aquí también se viene a pensar, porque hablar de lo profundo en 5 minutos entra por un oído y sale por el otro. No me interesa, no tengo prisa ni horarios, voy sobre la marcha. Así que un saludo muy afectuoso para la península ibérica, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla. Saludos para todos los latinoamericanos que nos oyen y para todo el mundo, como siempre digo, de habla hispana. El podcast de hoy es Acadios y Sumerios, capítulo 2, el primer imperio real. Sargón y el legado acadio. Este programa es apto para todos los públicos, los que saben ya de historia, que lo disfruten, los que no, aprenderán. El propósito de este episodio y el anterior, como el canal de Espacio Persa en general, es hablar de historia y cultura de una manera refrescante, sin prisas, en el picnic persa, donde el tiempo no existe. Y en este episodio, focalizando más en los acadios, no sin antes añadir puntualizaciones hacia los sumerios que descuidé y para refrescar también los temas que tratamos. cosas que se me olvidó mencionar en el capítulo anterior. Y es, ¿cómo llamaban los sumerios a su país? Porque el nombre de Sumeria es como nos ha llegado bastante recientemente, como lo es la propia arqueología, es algo bastante joven. Y el nombre es bastante curioso, porque le llamaban Kiengi, que significa nuestra tierra o nuestra patria. Así es como se llamaba en su día. Pensad que geográficamente Sumeria se encontraba a unos 270 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Todavía no existía la ciudad de Basora, porque la línea litoral de hace 4.000 años estaba más al norte del Golfo. Ahora, básicamente, es un desierto sin nada, pero en su momento debió de ser un afluente de cañaverales y tierras de cultivo. Debido a esta realidad geográfica, los sumerios eran el pueblo del señor de la caña, que aunque pueda parecer un nombre ridículo, por lo rústico del material también de lo que es la caña, hay que decir que el señor de la caña era también el señor que regía la medida, y por lo tanto, detentador de autoridad, en tanto que este señor de la caña podía fijar los límites, cosas que quedaron reflejadas en el palo y el anillo que veremos en la mano de los dioses, incluso en imágenes posteriores a la desaparición de los sumerios. Ya veis cómo un nombre que puede sonar risible puede restituir muchísima dignidad. ¿No sería este señor de la caña al que habló de los sumerios un pastor, digo yo, y su pueblo el rebaño? Fijaos en la conclusión, porque no había Biblia, ni siquiera judíos. En breve hablaremos de cómo se establecieron los semitas en Mesopotamia. Pero no deja de ser todo esto interesantísimo. La humanidad, en la lengua sumeria, tenía el nombre de Sagiga, que esto significa los cabezas negras, que corresponde a los habitantes, ¿eh? Y es una expresión sumeria. La de los cabezas negras no es por el color de su piel, sino porque todas las cabezas tienen pelo, eran más peludos y visto desde un zigurat, ¿por qué no? Se ve a las personas como puntitos negros desde la altura y de que realmente no somos nada. Incluso arriba de una colina podemos verlo así. Con los sumerios, el excedente que produjeron durante milenios en el sur de Mesopotamia, se había formado un confort. El punto fuerte de los sumerios fue su riqueza agrícola. La debilidad de esa zona geográfica es que no había piedra ni otras materias primas como la madera, que debió de ser un auténtico lujo que importarían de otras culturas a través del comercio. Uruk fue la primera gran metrópolis que creó sus propias colonias para prosperar económicamente, más aún, y es que hubo una clara necesidad de ello. Por lo tanto, es bien seguro que los sumerios no practicarían la incineración, porque es antieconómica, construían en barro y en adobe, por eso es tan difícil hallar restos arqueológicos, ya que sus estructuras se renovaban año tras año. De hecho, se sigue haciendo igual con las estructuras de adobe, ya que las tribus se fueron urbanizando en los periodos Ubaid y Uruk, periodos en los que la humanidad aún estaba en la edad de piedra, estaban en el neolítico, estaban en el paleolítico. En el país de Sumer, las aldeas crecieron hasta convertirse en las primeras ciudades, población que fue en aumento debido a dicha abundancia. Es imposible saber cuánta gente llegó a vivir en las primeras ciudades, eso nunca lo sabremos. La complejidad llevó a una jerarquización de la sociedad, la formación de gremios especializados y de unas élites. Por encima se encontraban los sacerdotes y gobernantes que se les llamaban ensi, bajo una compleja estructura que quedaba reflejada en el ideal urbano. Estos esquemas van a ser de vital importancia para el avance de la humanidad, que fueron absorbiendo el legado sumerio de imperio a imperio. A partir del año 2000 a.C., es decir, hace 4.000 años, el sumerio como potencia comienza a decaer, a excepción de un breve renacimiento posteriormente con Gudea de Lagash. Por lo tanto, no llegaron a descubrir el hierro. Los sumerios eran una civilización tan antigua que tampoco domesticaron el caballo ni el camello. De hecho, los babilonios a duras penas empezaron. Fueron los persas los que introdujeron numerosos cuerpos de caballería en los ejércitos. Los carros que usaban los sumerios eran muy arcaicos, usaban ruedas pequeñas y macizas. Al principio eran 4 y luego 2 se fueron aligerando y eran empujadas por onagros, que son asnos salvajes. Lo peor de todo es que fue una civilización que se perdió y quedó tapiada por el Imperio Acadio y por Babilonia posteriormente, que a su vez también se volverían polvo en el polvo. Y aquí tengo una pregunta. ¿Se llegaron a conocer sumerios y babilonios? Esta es una pregunta muy interesante. Si los sumerios empezaron a decaer en el segundo milenio antes de nuestra era, como estamos hablando, cuando armaron el famoso zigurat de Ur, es justo cuando nace la primera dinastía babilónica en el primer ascenso y el primer ascenso de Asur. Podrían haber coincidido los últimos alientos de Sumeria y el nacimiento de Babilonia. ¿Qué nos ha quedado de ese legado? Porque hay un pueblo muy antiguo, que todavía sigue existiendo, y muy potente además, que bebió de todos esos pueblos. Luego hablaremos de eso también. Tengo mucho por decir hoy, y es que termino la saga de sumerios y acadios, además quiero que sea definitivo. No voy a repetir más programas así. Con los patrones establecidos de cómo debía de ser una potente civilización, perfectamente estructurada, cada imperio estandarizó ser el portavoz de la civilización. Evocaban indirectamente los logros sumerios, como podemos ver en el Imperio Acadio, Babilónico, el Imperio Neoasirio, el Persa Queménida o Roma. La cultura sumeria fue absorbida por el Acadio, de esto os hablo más adelante también, y también vimos cómo el arquetipo urbano sumerio, muy lejos de alcanzar la satisfacción terrenal, se había condenado con constantes guerras para controlar las ricas rutas comerciales y las escasas tierras de cultivo. Los constantes conflictos de las ciudades sumerias focalizaron el avance científico hacia el campo castrense, mejorando el equipamiento de los soldados, con significativos avances de los carros de guerra y maquinaria de asedio. Las armas ya eran de bronce y cada vez más sofisticadas, con un alto índice de mortalidad. La espada curva ya aparece en la estela de los buitres, medía entre 50 y 60 centímetros, eran de bronce. En el segundo milenio estas espadas pasaron a Egipto, de hecho es bastante similar a la que utilizaban los egipcios. Pues ya ven de dónde venían esas espadas, esta gente ya usaban, amigos, espadas mortíferas. Donde de antaño había abundancia, de repente había escasez, y los reyes sacerdotes empujaban a sus súbditos hacia la guerra. ¿Les suena familiar? Por eso es importante estudiar a los sumerios, porque aparte de que son el inicio absolutamente de todo, responde al por qué seguimos igual. Después de esta introducción, vamos con el primer punto que lo titulo El problema de las ciudades. Menudo tema, lo digo porque para estar hablando de cosas de hace 4.000 años, sigue siendo un problema, hoy. Ya que la mayoría de la humanidad se encuentra concentrada en ciudades. Le debemos mucho a los sumerios, amigos. ¿Será que el plan salió bien? Esto me recuerda mucho a lo que dice la Biblia respecto a Adán y Eva, que lo tenían absolutamente todo y por pecar fueron condenados a saborear lo que es el tiempo, el hambre y muchas otras tribulaciones. Tampoco no es ninguna casualidad que ponga este ejemplo, porque la Biblia es un complejo de textos calcados. ¿Fueron Adán y Eva sumerios? Y os digo, aunque fuese una cultura desaparecida, sus historias fueron totalmente absorbidas por otros pueblos, y puede ser que la huella sumeria se encuentre mucho más próxima de lo que imaginamos. Por ejemplo, la escritura, las tablillas de arcilla. Ahora estamos con tablets, estamos con iPhones escribiendo. Solo que estas tablets que utilizamos hoy en día, pues para un sumerio sería cosa de brujería. Para los sumerios, hoy en día nosotros seríamos dioses que nos podemos comunicar con todo el mundo. Sería algo increíble traerse un sumerio a nuestra época. Todo esto que os estoy diciendo de la Biblia, lo digo porque estuve mirando un documental por YouTube que es radiofónico, del canal Luces en la Oscuridad, que el vídeo se titulaba Todo empezó en Sumeria, donde hablan investigadores expertos en la materia y en el cual os lo recomiendo. Se llama el canal Luces en la Oscuridad, Todo empezó en Sumeria, de camino a 2 millones de visualizaciones que vaya el vídeo. Como digo, hay set de Sumeria. El documental fue bastante revelador y me veo forzado a repetir algunas cuestiones que se lanzaron en aquella mesa. Una duda muy seria que me ronda por la cabeza ahora es si tenía el Génesis una contextualización puramente sumeria. Ahí es nada. No lo tomaron prestado, sino que lo copiaron directamente. Eso dicen en ese documental. Hablamos de textos antiquísimos, de una cultura perdida, donde hay historias que tomó la Biblia, pero que la Biblia no habla de ellos. El plagio es tremendo, amigos. Sumándole a esto los textos egipcios que dieron vida al Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Hay piezas que no me encajan, es decir, la civilización o una de ellas más potentes del momento y naufraga, eso sí que lo veo lógico. Lo que no veo tan lógico es que lo ignoren sus vecinos y sus rivales. La cultura sumeria repercutió notablemente a los futuros textos bíblicos y, sin embargo, ¿por qué no tienen la propaganda que se merecen? Lo que me queda claro es que hay un desprestigio frente al mérito sumerio. Nadie habla de ellos. Los acadios sí, pero porque fueron los primeros en absorberlos y tienen que mencionarlos. Adán y Eva fueron sumerios. El tema de que sacaron a Eva de la costilla de Adán es una mala traducción hebrea. Miraos ese documental que os digo, porque hablan del asunto y más cosas que me han dejado alucinando. El tema del diluvio universal, entre comillas, fue una historia sumeria también, porque en esa zona había muchísimas inundaciones y muchas más cosas. La epopeya de Gilgamesh fue totalmente plasmada en otras historias. Todo, absolutamente todo, lo copiaron, pero además sin nombrar las fuentes, y eso facilitó la desaparición de la huella sumeria en la historia. Pienso que si los sumerios siguieran existiendo hoy en día, creo que podrían vivir solo de los derechos de autor y montarse una ciudad-estado, de todo lo que les han profanado. Pero como desaparecieron, se puede robar todo eso porque es como si no hubiera existido. Como veis, amigos, pues el tema de los sumerios me apasiona. Ese drama de la desaparición, la injusticia. Con los persas también hay injusticia, pero siguen existiendo al menos. Misterios que huelen a una tremenda injusticia. Esto me incomoda. ¿Sería por envidia? ¿Quién sabe? Sería una locura decirle a un antiguo romano que su capital estuvo ahí gracias a los sumerios. Pero es que así fue. Y si no hubiera sido por el sumerio, hubiera sido por otro, claro está. Y el primero en llegar está ahí para recordarle. ¿Y para cuándo vamos a tener una serie de sumerios o de Gilgamesh? Esa es otra. Porque de las series policiales, detectives, westerns y mafias, estoy un poquito cansado también. Como si no hubieran temas para hablar, en fin. Volviendo al tema, fue una auténtica civilización perdida, los sumerios. No hay fuentes, no se hablan de ellos en la Biblia, ni los autores clásicos. No dicen nada. Fue una casualidad que lo descubrieran. De hecho, fue un asiriólogo en 1869, Jules Oppert, quien lo descubrió por accidente en unas excavaciones al sur de Irak. Pero vamos, que ni siquiera estaba buscando sumerios, porque eso, como ya he señalado, es una palabra inventada para denominar de alguna manera a esa cultura. Pues le dijo, estos van a ser los sumerios. Fue un arqueólogo. Misterios puros y duros, amigos, ni más ni menos. Para escapar de ese estado de total necesidad y animalidad durante milenios, las diferentes evoluciones del hombre le llevó a crear ciudades amuralladas, donde quedaba marcado cualquier satisfacción podía ser realizada al momento. Ya no hacía falta salir de la ciudad para ir a buscarse la comida, alguien ya te la estaba trayendo. Y nada más lejos de la realidad, amigos, porque cuando aparecen las ciudades, la condena se agrava. El ser humano queda parcelado y esclavizado al servicio de unas élites que especulan las riquezas que podían obtener con nuevas guerras y despotismos. La marea sube y estas olas de ambición van sacudiendo a la humanidad en un alijo de trabajo incesante e injusticias, muy lejos de alcanzar la plenitud con la aparición de las ciudades. Los sumerios, con el paso de los siglos, se encasillaron en su país, donde cada centímetro cuadrado quedaba parcelado para el máximo rendimiento. Como ya hemos visto, también eran unos cracks en matemáticas, no se les podía engañar, así que todo estaba perfectamente calculado. Se podría decir que fueron, entre comillas, pequeños comunistas, en cierto sentido, con esa planificación total de la ciudad-estado, de que cada ciudadano debía de recibir aquello y lo otro. Si sumamos los fenómenos impredecibles como inundaciones o una mala cosecha, ya habría una hambruna seguro. Y esto es lo que llevaba a la guerra. Las ciudades se volvieron auténticas jaulas, pero no porque tuvieran que pagar un peaje, no hay constancia de eso, y tampoco existía el dinero. Los sueldos eran con grano o con cerveza. Sí, ya conocían la cerveza los antiguos sumerios. Nada de vikingos, amigos, lo siento. Así no, sencillamente porque, igual que como le pasó a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, si no trabajabas en un día, no comías. Si tenías una familia, que era lo más probable, no te digo nada. Ya no era por ti, era por ellos. Así que tampoco había muchas ganas de irse a ningún lado. Las ciudades vecinas, bajo las mismas circunstancias, codiciaban lo mismo que tú. No se podían entablar negociaciones porque, amigos, hay hambre. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Lo que me cuestiono aquí es ¿por qué no hubo una solución pacífica a dichos conflictos terrenales? ¿Por qué no emigraban los que pasaban hambre, por ejemplo? Es lo que ha sucedido históricamente, las diásporas. ¿Y a dónde vamos? Sería la pregunta. Si estas tierras son las únicas hace 4.000 años que se podían trabajar. En Sumer hay tecnología. La gente se encasilló por esa tecnología debido al aumento demográfico. Y había desierto en ambas partes del río. Además de penurias, mucha inseguridad, con tribus hostiles sin evolución en desiertos y montañas. El caso es que no había forma humana de escapar de ahí. Claro que podías huir del sistema, vivir en solitario, al desierto. Eso es una vergüenza para la familia, que la dejes morirse de hambre, claro está. Me imagino que sería así, amigos. Son hipótesis que lanzo al aire después de la investigación que he llevado a cabo con los sumerios y que comparto tanto datos que son verídicos como cosas interesantes y preguntas que me hago al momento para sentirnos todos aquí ahora sumerios. Aunque eso es imposible, pero algo es algo. No es como ahora, que si naces en un país con pobreza puedes jugártela y venir a Europa o América, porque en aquel entonces la única civilización existente que había fue la sumeria. Irse a Egipto era un riesgo elevadísimo, de varios meses, sin brújula, sin mapas, y esa gente no era tu gente. Además, el estómago apretaba tan fuerte que no tenías tiempo ni de aprender una nueva lengua. Había que haber un retroceso, tenías que abandonar la sedentarización y volverte nómada varias generaciones para, Dios sabe, volver a otra civilización perdida o no. ¿Y tenemos algún pueblo o alguna tribu que haya hecho o haya intentado esto? ¿Y cuál fue ese precio, no? Como ya os he dicho antes, iba a tocar este tema. Y ahora vamos. Un pueblo que sí que hizo eso a lo largo de la historia. Marchó con todo, con toda la familia, de un lado para otro. Y ese pueblo fue los judíos. Y además, la motivación fue espiritual, porque alegan que son el pueblo de Dios, el pueblo elegido. El precio que tuvieron que pagar los judíos a través de la historia, ya se sabe que fueron elevadísimos. Así que, amigos, ya ven que no es fácil, como parece, eso de marcharte de tu civilización. Por otro aspecto, como ya he mencionado, el tema de la seguridad. Me imagino que debió de haber un nivel de xenofobia bastante notable como para que una familia abandonase sus tierras, su civilización, que tantísimas generaciones habían trabajado con esmero esfuerzo para sus futuras generaciones. Era una locura. Se mire por donde se mire, le fallas a tus ancestros, te la jugabas para las próximas generaciones, y lo más probable era que tu clan desapareciera. Por lo tanto, la única solución disponible era la resignación. Valía la pena conformarse con poco, pero seguir en la onda urbana con tus conciudadanos. Así que ya ven, la respuesta es muy simple, no hay salida. Y los conflictos deben perdurar forzosamente para el beneficio de unos y desgracia de otros. No obstante, como ya hemos hablado de Lugal Sagesi en el capítulo anterior, estos conflictos en realidad eran una necesidad de comunión. La unificación de Sumeria era algo que debía de suceder y estaba en el imaginario de todos los reyes sumerios. Pero aferrados a su independencia, no había modo posible. Todos querían mandar. Menuda noticia. ¿Será que hemos cambiado algo? El caso es que los sumerios no estaban preparados. Estaban de plenos ya en una Matrix de querer someter al otro, sin diálogo ni respeto, me imagino, y se llegó al límite de que la política debía de continuar a través de la guerra. Así que con la estructura organizada, pero las intenciones bien caóticas, un pueblo ambicioso del norte, que sí se había unificado, iba a demostrarles que ese sueño era posible, y aquí es donde entra en el escenario el pueblo del norte de Mesopotamia, los acadios y su rey Sargón. Los acadios son un pueblo semita que pobló el norte de Mesopotamia, de ahí la región histórica de Acad. También los acadios estaban diseminados por todas las ciudades sumerias, en especial Kish y Sippar. Hablamos de una población importante. Para los sumerios, los acadios eran al parecer el pueblo de la vasija, debido al nivel de artesanía que tenían con estos. Las gentes del norte de Mesopotamia, en Acad, se ganaron la fama de hacer buenas vasijas. Y para los acadios, los sumerios los llamaban sumeru en acadio. El caso es que no se sabe a qué se referían llamándolos sumeru. Sargón significa lo mismo que Genghis Khan en mongol, que es rey universal. Fue acadio y se encargó de unir a su pueblo. En su nacimiento, idéntico al de Moisés, ya estamos otra vez con el plagio, se rumorea en un hálito de leyendas que la madre de Sargón fue una sacerdotisa. Como éstas no podían tener hijos, tuvo que abandonar al bebé en un cesto y dejar que el río se lo llevara. Estas prácticas en la antigüedad eran muy comunes. Si una familia, por ejemplo, no podía alimentar al bebé, el caso de los espartanos era ya un extremismo, ya os conocéis esa historia. Me resulta curioso que todos los grandes personajes terminen metidos en un cesto de mimbre y abandonados y que una familia los acoja. Se dan estos hechos también en Moisés, en Ciro, en fin. Son varios personajes a través de la historia que coinciden con eso, y el primero fue Sargón, curiosamente. En este caso lo rescató un aguador llamado Aki, quien lo adoptó y crió. Al tiempo que le enseñaba el oficio de jardinero, desempeñó este oficio y fue ascendiendo hasta llegar a ser el copero del rey de Kish, Ursubaba. Sargón tuvo una visión en el palacio mientras estaba podando la hierbecita. Se le presentó nada más ni nada menos que la diosa del amor y la guerra, Ishtar, importantísima divinidad mesopotámica, tanto sumeria como acadia. Nombres distintos para la misma divinidad, incluso para los acadios, era de mayor relevancia aún. Ishtar, o Inanna, le dijo que iba a llevar una vida a tope. Aquello debió de inquietarlo mucho, más conociendo las intrigas de palacio y el panorama en el que se encontraba Mesopotamia en aquel tiempo, y viendo la actitud sumeria frente a conflictos perpetuos. Me imagino que, estando en la corte, debió de ser consciente Sargón de ese imaginario de unificación por parte de Lugal Sagesi. Así que Sargón, muy furioso, en hipótesis, puesto que no le conocí, y aquí está mi humildad, que cuando me invento algo al menos aviso, Sargón decidió rebelarse contra su impotente soberano. Regresó a Akkad, debió de convencer a sus camaradas. Quien quisiera entenderlo por las buenas, bien, el que no, por la fuerza. Y tomó las riendas él mismo, convirtiéndose en rey de los acadios. Además, formó un potente ejército, marchó con sus compatriotas para comenzar una nueva era, empezando por derrocar a su viejo amo, Ursubaba, rey de Kish. Aquí es donde comienza la guerra. Enterado de la amenaza a Akkadia, Lugalsagesi, líder de los sumerios, acudió a la llamada de auxilio de Ursubaba al frente de una coalición de 50 gobernantes aliados de Uruk, ambas facciones listas para presentar batalla. Ahora, los sumerios sí que se habían unido, pero solo en apariencia, y era demasiado tarde. Sargón logró derrotar la coalición sumeria. Cuando digo que fue una unión aparente, la de los sumerios, es porque realmente no estuvieron unidos y por eso no pudieron formar una potente resistencia frente al invasor, que sí lo estaba. Como cada ciudad estaba en su burbuja, los acadios se encargaron de demostrarles que llegaba el fin de la separación por la fuerza y que ahora iban a estar todas las ciudades no solamente unidas, sino bajo la égida de un monarca universal, algo nunca visto antes. El propio Lugalsagesi fue capturado por Sargón en el campo de batalla, y el vencedor lo exhibió desnudo y atado en la entrada del templo de Enlil. Entre las inmediaciones de Kish y Sipar se fundó la nueva capital, la ciudad que llevaría el nombre de su nación dominante, de Akkad, en el centro de Mesopotamia, que va a ser el centro de operaciones de lo que se estaba fraguando. Las crónicas consignaron así la conquista de Sumer por el acadio Sargón, rey de la totalidad. Venció a Ur en batalla, tomó la ciudad y destruyó sus muros. Tomó Eninar y destruyó sus murallas. Tomó el territorio desde Lagash hasta la mar y en este lavó sus armas. Después de la espectacular anexión de Sumeria a los dominios acadios, promovió una política de entendimiento entre las etnias semita y sumeria. Expansión territorial. Con la Sumeria anexionada, Sargón decidió expandirse por el oeste y el noroeste. Allí se encontraron numerosos y pequeños reinos en un oasis de calma que iba a ser sacudida y empujada hacia una unidad mayor por Sargón. Sus textos dicen que el dios Dagán le concedió el poder sobre una amplia zona territorial. La ciudad de Mari, bastante al norte de los límites del reino acadio, cayó, y Yarmuti también. Tenemos el reino de Ebla en el actual Siria, que fue conquistada posteriormente, se formaría en estas tierras la confederación de los Mitanni en esta zona, y más allá, al corazón de Anatolia, en las regiones de los montes Tauro, cayeron bajo sus armas. Mucho después de los acadios en esta zona, entrarían los indoeuropeos por esos lares, que serían los hititas, formando el reino de Hatti. Y del mismo modo que los sumerios, esta cultura, los hititas, como muchas otras, colapsaron y fueron víctima más del tiempo. Un carácter más novelesco tiene otras leyendas, en especial la del rey del combate, que sitúan a Sargón en Anatolia, a donde habría ido a proteger a los mercaderes acadios de los abusos fiscales del rey Nur-Dagal de Buruskanda. Frente a este alarmante expansionismo, por el este se confederaron los elamitas para resistir el choque acadio. Es decir, se intentó frenar su expansión en Irán, que todavía no existía. Asimismo, los acadios ya tenían excusa para seguir conquistando. Llevó sus ejércitos por zonas del nordeste, en el área elamita, derrotando a los reyes de Aragua, de Awan y de Merkhasi, que habían hecho frente común contra el acadio. Después pasó a Susa y desde allí, tras conquistar la capital elamita, alcanzó el Golfo Pérsico, arribando en el barco hasta el país de Dilmun, que también lo conquistó. Sargón no paraba de conquistar y se le venía una buena racha. Aquel fenómeno que jamás había sucedido solo tenía una explicación. El poder de los dioses favorecía a Sargón y aquello le llevó a idolatrarse a sí mismo, algo típico de los primeros semitas. Ejércitos. Estas impresionantes victorias se debían a tácticas nuevas, innovaciones militares. Por ejemplo, la invención del arco compuesto, atribuida tradicionalmente a los acadios, supuso una auténtica revolución para el mayor alcance y fiabilidad que confirió esta arma. Y es que con esa buena racha de favores divinos, ¿quién iba a detenerse? Sargón le cogió vicio al tema de la conquista, porque de todos los conquistadores que ha habido en la historia de la humanidad, el primero fue quien lo hizo mejor. Es algo increíble, y no es para menos cuando realizó un auténtico récord bélico. El líder más guerrero, Sargón, que libró 34 guerras en 55 años. Nadie hizo eso, ni Napoleón, ni Julio César, ni Alejandro Magno. Son aprendices, discípulos de Sargón, en definitiva. Con ese historial de campañas, no es de extrañar que llegara a dominar todo el creciente fértil, a excepción de Egipto y de Palestina. Y con todos estos dominios, Sargón llegó a ser el primer emperador de la historia. ¿Qué rey puede compararse a ti, Sargón? No existe adversario para ti. Su enemigo es el abrasador fuego, el gran horno que quema corazones. Tus enemigos están aterrados y yo estoy sin palabras. Esta es una poesía que hizo un acadio en la corte de Akkad frente al monarca universal de Sargón. Sargón pudo reinar en sus últimos años como verdadero rey de la totalidad. Que esto se dice en acadio Shar-Kishati, sentando las bases estructurales de un verdadero imperio universal. Además de ser un formidable guerrero, también tenía dotes administrativas notables, de ahí su antiguo oficio en el palacio. Fue un excelente legislador que promovió el arquetipo gubernamental con el que se basarían durante milenio y medio los gobernantes del Próximo Oriente. De hecho, él mismo se hacía llamar Sarrukenu, que significa en acadio rey legítimo, a quien le tocaba mandar por mérito propio, sentando las bases para la administración eficaz de un territorio inmenso para la época y controlado bajo una autoridad establecida en una sola capital con un solo monarca en Akkad. Con el control de las rutas comerciales logró abastecer un vasto y próspero imperio unificado por primera vez en la historia bajo la autoridad de un solo monarca. Sentó las bases para la organización de un imperio bien administrado y firmemente controlado desde la capital, fundada recientemente, que desvió todas las riquezas comerciales hacia el norte. Abrió nuevas rutas comerciales hacia el Golfo Pérsico y el Valle del Indo, que enriquecieron durante largo tiempo el sur de Mesopotamia, es decir, eso benefició a los sumerios en parte. Ciertamente, Sargón trajo al mundo de la acción el imaginario de Lugalsagesi, de una Mesopotamia unida, y mucho más, porque como su contrincante no se limitó al puntual sometimiento militar de las ciudades mesopotámicas. Es decir, no era un Genghis Khan, un conquistador con puño de hierro que buscaba formar un imperio militar imparable. No, tampoco no era como los asirios, que al estar tan militarizados y despreciar al prójimo, se enfrentaban a constantes rebeliones. Sargón quiso crear un dominio estable en un territorio enormemente vasto, y por ello propicia las insurrecciones. Solo por eso ya merece la pena pasar a la historia. Da igual si su dinastía duró poco, porque llevó unas acciones muy potentes al mundo. Y ya veis el legado que dejó. supo respetar algunas tradiciones sumerias y así mantuvo como gobernantes de las ciudades sumerias a los Ensi y a los Lugal locales. Y al mismo tiempo nombró a su propia hija Enkeduanna, gran sacerdotisa de la diosa luna Sin en Ur, que le compuso un himno legendario a su padre que queda registrado como la primera mujer escritora de la que tenemos constancia. Pero su política estuvo dirigida a concentrar los poderes de su propia persona, lo cual le llevó a idolatrarse a sí mismo. Razones no le faltaban, había sido el único con sus contemporáneos que había empujado a la humanidad hacia el imperio, y faltarían muchos siglos para que se volviera a repetir. Así que los logros de Sargón fueron puramente meritorios. Vamos, hoy en día, si Sargón existiera, sería un dictador, un terrorista que atenta contra la seguridad del mundo. Pero es que justamente el mundo actualmente necesita un buen liderazgo. Necesita un Sargón de Akkad. El monarca asumió un rol independiente del templo y con un protagonismo exclusivo. Adoptó una nueva y grandilocuente titulatura regia, rey de la totalidad, rey de Sumer y de Akkad, rey de las cuatro regiones del universo. Sargón situó a personal de confianza, generalmente de su propia familia, en los nuevos puestos administrativos. Iniciamos una primera economía imperial. En el terreno económico, los acadios se hicieron con el control de todas las rutas comerciales, hasta entonces en manos sumerias, y se inició una época de gran abundancia y riqueza. Esta prosperidad, sin duda, debió de quedar plasmada en la capital del nuevo imperio, que todavía no se ha localizado por los arqueólogos. Las antiguas ciudades sumerias, que no estaban acostumbradas a ser dirigidas ni controladas por nadie, sufrieron un férreo control político, religioso, económico y cultural. Se les impuso gravosos impuestos, así que estamos en las mismas. Como no se unieron ellos, les unieron desde fuera. Y esa unidad había que pagarla. ¿Qué os parece? También se ordenaron reclutamientos masivos de sus ciudadanos para campañas lejanas o para la realización de obras públicas, también lejos de sus hogares. La pérdida de los puertos comerciales de Ur a favor de Akkad hizo que el peso de la economía mesopotámica se traspasara al norte, en detrimento del sur sumerio. Todo ello comportó que durante los años finales del reinado de Sargón estallasen rebeliones, algunas de las cuales amenazaron la capital del imperio. Sargón fue divinizado después de su muerte, algo inusual a la historia mesopotámica. Sin embargo, un texto alude a la expresión de Sarrukín Ilu, «Sargón es mi dios», todavía en vida del rey acadio. Fue sucedido en el trono por su hijo Rimush, que le esperaba enfrentarse a una rebelión sin precedentes. Mediante sus espectaculares conquistas, los reyes acadios parecían buscar el dominio sobre todo el mundo conocido. Poetas e historiadores los han presentado como reyes de la totalidad o de las cuatro partes del mundo. Rimush castigó duramente incesantes resurrecciones lideradas seguramente por Ur y a las cuales se les unió Elam, arrasando ciudades sumerias y sometiéndolas a verdaderas masacres y deportaciones masivas. Estos fenómenos no eran nada nuevos, ni mucho menos no solo lo hacían los sumerios. Como veis, en el mundo antiguo, todos, y cuando digo todos es todos los reinos hacían eso, incluyendo el antiguo Egipto. Porque la rebelión era un castigo que se pagaba muy caro, era un atentado contra la divinidad. Era una instigación hacia el caos. Tenemos una inscripción que explica que cuando Rimush saqueó Elam y Parasum, se trajo consigo 30 minas de oro, 3.600 minas de cobre y 360 esclavos y los presentó como ofrenda a Enlil. Ya vemos que aquí los acadios están haciendo incursiones en Elam. El hermano sucesor de Rimush, Manistusu, tuvo que librar también duras batallas para someter a los sumerios y elamitas. Entretanto, en el norte, Ebla se había independizado tras la muerte de Sargón y había vuelto a tomar el control del territorio y de las rutas hacia Anatolia, mientras que por el este amenazaban los cada vez más poderosos pueblos montañeses de los Lulubi y los Guteos. Los Guteos son procedentes de los montes Zagros. Se lanzaron contra el imperio acadio bajo el reinado de Naram-Sin y su posterior dominio duró varias décadas. Los Lulubi, que también proceden de la misma región, también hostigaron fuertemente el imperio acadio. Manistusu, el rey de la totalidad, aplastó Anshan, la capital que futuramente sería la de los persas, y Serikun mandó más barcos a través del mar inferior. 32 ciudades se reunieron para luchar ante él, pero Manistusu los venció y destruyó. Llevó a sus cautivos hasta los Montes de Plata, y allí ajustició a sus reyes, y pudo explotar las minas de bellas piedras negras para esculpir sus logros. Además de los hurritas, que no tardarían en aparecer en la escena, Manistusu llevó a cabo una espectacular y arriesgada campaña marítima a través del Golfo Pérsico, en la que llegó posiblemente hasta Omán, el país de las piedras, en busca de materias primas como la plata y la diorita negra, una roca muy dura donde hizo esculpir estatuas y estelas, artículos de lujo, como veis. Para plasmar en la historia que lo que estaba sucediendo no era nada en vano. A diferencia de su hermano Rimush, Manistusu se inclinó por una política de cooperación con los vencidos y se esforzó por desarrollar una organización político-administrativa que proporcionaría cohesión al imperio. El impulsor de las Naciones Unidas, veo que fue Manistusu, Manistusu, que es el hijo de Sargón, intentó hacer junto a su hermano. Terminamos la dinastía sargónida con el último monarca decente, Naram-Sin, el nieto de Sargón e hijo de Manistusu. Naram-Sin, rey fuerte, rey de Akkad, cuando las cuatro partes del mundo se rebelaron por el amor con que la diosa Ishtar lo amó, 9 batallas en un solo año venció, capturando a los reyes que se le habían opuesto. Mediante constantes campañas militares en todos los frentes, logró mantener e incluso ampliar ligeramente las fronteras fijadas por Sargón, hasta el punto en que el norte llegó a la localidad de Pir Hossein, cerca del lago Van, en el sureste de la actual Turquía. Cabe destacar dos de sus campañas. La primera la dirigió contra los Lulubi y los Guteos en el Zagros, que poco más tarde serían los verdugos del Imperio Acadio. Y el triunfo que consiguió nos lo narra en la famosa Estela de la Victoria. La segunda campaña fue la reconquista de Ebla y la destrucción de su palacio real. El incendio a esta mansión hizo que millares de tablillas del archivo real que allí se custodiaban quedaran cocidas por el calor y sepultadas por las ruinas, hasta que los arqueólogos las rescataron en el siglo XX, con lo que obtuvieron una fuente de información inigualada sobre la historia de Mesopotamia en ese periodo. De momento llevan ya rescatando 20.000 tablillas en la biblioteca de Ebla, saqueada por los acadios. Todas estas victorias dieron a Naram-Sin una sensación de invencibilidad que le llevaron a impulsarse como, a imitación de su abuelo, en rey de las cuatro regiones del universo. Y no solo eso, también se otorgó el título de Dios de Akkad. En virtud de ello, los súbditos estaban obligados a pronunciar juramentos en nombre del rey, como si fuera un dios, incluso cuando se escribía, se representaba a la divinidad de Naram-Sin. De ahí que salga representado con una tiara cornuda, algo exclusivo, que simbolizaba que el rey se había convertido en una divinidad con vida. Creo que con Sargón y su nieto Naram-Sin debe de ser el primer momento en que se rompe la armonía que había entre la autoridad espiritual y el poder temporal. Son momentos de usurpación, rebeldía, de gran soberbia, de yo puedo con todo. Y esto lo explica muy bien la Biblia y el Corán, que cuando se cae en la idolatría, estos pueblos desaparecen de la faz de la tierra. Fue la primera vez en la historia de Mesopotamia que se divinizaba a un rey con vida. Pero no sería lo habitual, pues pese a la estrecha vinculación entre la divinidad y la realeza en el mundo mesopotámico, las dos esferas permanecieron casi siempre separadas. De hecho, el sucesor de Naram-Sin, Sharkalisharri, ya no se le proclamó a sí mismo dios. De hecho, a duras penas pudo ser rey de Akkad porque la crisis empeoró. Ahora presionaban los amorreos por el centro. Los guteos y los lúriumis venían de las montañas. Los sumerios reclamaron su independencia de nuevo y esto provocó graves tensiones políticas y militares. El ocaso acadio. Los elamitas fueron los primeros en independizarse del imperio acadio y conquistaron a los sumerios, mientras que los montañeses dieron el golpe de gracia al imperio acadio alrededor del 2200 antes de nuestra era. El profesor Joaquín Velázquez Muñoz, experto en historia y en antigua Persia, me ha facilitado datos para esta investigación que son muy útiles en la revista universitaria de Historia Militar. El artículo en sí se titula El imperio aqueménida frente a los montañeses, soluciones persas a posibles focos de hostilidad. Volumen octavo, número 16, 2019, páginas de la 133 a la 159. Este artículo lo podéis buscar en academia.edu. Sobre la visión que tenían los mesopotámicos de las tribus alejadas de su civilización. Y nos dice así: es razonable pensar que esta caracterización como animales de los moradores de las montañas, la cual fue posiblemente muy popular en el sistema de pensamiento mesopotámico, fue intencional e ideológicamente usada por los reyes asirios con el fin de denigrar al enemigo de las montañas orientales. En estos casos, a la ya negativa representación del enemigo, quien fue siempre representado como injusto y retorcido, fue añadido la de primitivo e incivilizado morador de la montaña. Existieron también otras referencias despectivas a estas poblaciones nómadas. Desde el tercer milenio antes de Cristo, los habitantes de Akkad estuvieron literalmente aterrorizados por la amenaza de las hordas de los Gutium, que habitaban en el Zagros central. En el texto sumerio de La maldición de Akkad, habla de ellos como un pueblo que no se puede controlar. Son los dragones de la montaña, el enemigo del dios, miserables que no temen a los dioses y que no saben ni de cultos ni de leyes. Desde finales del segundo milenio antes de nuestra era y durante el primer milenio, Guteo se convirtió en una denigración anacrónica y peyorativa que hacía referencia a los pueblos de los Zagros. Fueron hostiles a Asiria, independientemente de que fueran medos, maneos o urarteos, asumiendo dicho etnónimo el significado genérico de bárbaro. De hecho, estos pueblos ya no tenían básicamente ninguna relación especial con los tempranos guteos en los textos acadios. Y los Lulu, además de hacer referencia al enemigo extranjero, como la versión urartea Luluine del siglo VIII a.C., también se referían al pueblo bárbaro que hablaba una lengua incomprensible. Muy rápidamente, Lulu se convirtió en un término usado para describir el bárbaro, montañés y salvaje. Imaginario, esto estaba en el imaginario asirio. Además, nuevos etnónimos y nuevos epítetos que parecen reflejar al menos parcialmente el crecimiento de la conciencia asiria de las realidades de los pueblos montañeses empezaron a ser usados en los textos para referirse a los montes del Zagros oriental. Como veis, en Mesopotamia sucedía exactamente lo mismo que en el Imperio Romano. Todo lo que se salía de la Tierra de los Dos Ríos ya eran bárbaros que daban miedo, y esta era la visión que se tenía de Irán cuando la civilización estaba en Mesopotamia, tanto desde el punto de vista de los acarios en el periodo arcaico como desde el punto de vista de los babilonios y de los asirios. Aquí tenéis la prueba. Fundado por Sargón, había durado poco más de un siglo, pero pese a su pronta caída, dejó una profunda huella en el mundo mesopotámico. La muestra más clara de esta influencia es que el acadio fue usado a partir de entonces como lengua franca, al igual que su sistema de escritura cuneiforme que los acadios habían adoptado de los sumerios. La idea misma de una unidad mesopotámica bajo la égida de un monarca que aparece distinguido del poder religioso constituyó también un legado del imperio acadio. Vamos con la cronología comparada. Entre los años que se estaba formando el Imperio Acadio, ¿qué sucedía en el mundo? Hablamos exactamente entre los años 2350-2112 a.C. Pues tenemos los pueblos indoeuropeos que comenzaron a asentarse en Irán y en Anatolia. Tenemos en Egipto la fundación de la 11ª dinastía tebana. En Europa, el Stonehenge alcanza su forma definitiva. Se inicia la civilización minoica en Creta. En China se registra por primera vez el primer cometa. Y en América aparece la primera metalurgia en Perú. Mientras todo esto estaba sucediendo en el mundo, en Mesopotamia ya tenían el primer imperio de unido entre diversos pueblos. No solamente un pueblo unido, que era Egipto, sino varios pueblos unidos y bajo un solo monarca que se había convertido en un dios. Bueno, amigos, pues llegamos al final del programa. Me gustaría saber qué os ha parecido. Dejadme un comentario de si habéis disfrutado, si habéis aprendido, etcétera. Y ya veis, el valor de Sargón. Ciertamente había que ser un dios para unir a toda esa gente en la antigüedad. Homenajeando y recordado además por los propios mesopotámicos a través de las generaciones, por ejemplo, los asirios lo adoraban. De hecho, hubo un monarca con su nombre, que fue Sargón II, que aparecería 1500 más adelante en el denominado Imperio Neo-Asirio, llevando las fronteras al límite, por el este hasta Ecbatana, la capital de los medos, y al oeste, Menfis, en Egipto. 1500 años tuvieron que transcurrir para ampliar más las fronteras de lo que hubo conseguido Sargón I de Akkad, hasta la llegada de los asirios y posteriormente los persas de Ciro. Impresionante. Sobre todo para la época en la que se trata. La extensión de los dominios acadios había crecido demasiado para poder mantenerlos unidos de una forma estable con los medios de control de la época. Habría que esperar a la mejora de las obras civiles, administraciones más eficaces. Habría que esperar a que llegase el Imperio Babilónico y el Asirio para que finalmente apareciera el Imperio Persa Aqueménida con la fórmula perfecta. Posteriormente, por si os interesa, apareció, después del Imperio Acadio, Gudea de Lagash, un príncipe justo, sabio, piadoso y buen administrador, muy humilde. No se atribuyó ni el nombre de rey, sino de gobernante, Patesi o de Ensi. Hubo en Sumeria un periodo de paz y de prosperidad. Construyó numerosos templos y palacios. Con Gudea hubo un renacimiento sumerio, la 3ª dinastía de Ur. Sobre expediciones con Gudea de Lagash, solo nos queda constancia de que hizo una ofensiva hacia Elam, hacia la ciudad de Anshan, donde tomó un impresionante botín que lo destinó al templo de Eninu. Muy probablemente que Gudea pactara con los guteos para que sus caravanas transcurrieran en paz sin ser saqueadas. Y después de Gudea de Lagash vino Hammurabi, que esto ya sería otro tema, y es donde empieza el ascenso de Babilonia. Pensad que en la época de Hammurabi las fuerzas babilónicas en el siglo XVIII a.C. Podían ser bastante numerosos. Hablamos de entre 20.000 y 60.000 soldados con capitanes, sargentos, tropas de élite. ¿Qué significa esto? Pues que un par de años antes, en la época del Imperio Acadio, diría yo, en hipótesis, que los soldados y los ejércitos acadios podían haber sido tranquilamente de 10.000 soldados. Y luego, cuando apareció el Imperio Babilónico, como era un imperio con más ciudades y con más población, pues aquello aumentó todavía más en número. Y esos cimientos se hallaron en el inicio de todo, con los sumerios y el primer imperio con Sargón de las cuatro regiones del mundo, monarca de la totalidad. Un imperio que cayó bajo las hostilidades de los montañeses del Zagros cuando todavía no existía Irán. Os ha hablado Xavier Muñoz para Espacio Persa desde la costa de Barcelona. Un saludo muy grande para todos ustedes y gracias por estar ahí y haber llegado hasta el final de esta espectacular investigación y síntesis sobre los sumerios y los acadios. ¡Hasta la vista, amigos!